Romanos capítulo 8, les voy a leer comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como título para este sermón, le sugiero el Evangelio para el cuerpo. El Evangelio para el cuerpo. Hay personas que vienen a la iglesia porque siempre han venido a la iglesia, toda su vida. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, todos han venido a la iglesia el domingo, entonces vienen a la iglesia el domingo. Algunos, porque sus padres se convirtieron y los traen a la iglesia, entonces vienen a la iglesia el domingo porque sus padres los traen. Hay otras personas que vienen a la iglesia porque tienen problemas matrimoniales, o tienen algún problema con un hijo, con una hija, o un hijo que está en las drogas, o un hijo borracho, y vienen a la iglesia buscando a Dios, a ver si de alguna manera hay una solución. Hay otros que vienen a la iglesia porque el doctor les ha dicho que están enfermos, y es algo terminal, que está muy grave, que se alisten para morir, y vienen a la iglesia buscando a Dios, porque tienen miedo a la muerte. Y ciertamente no está mal venir a la iglesia por alguna de esas causas. Dios usa diferentes medios y diferentes providencias para acercarnos a Él. Pero esta tarde voy a dirigirme especialmente a los que vienen a la iglesia porque tienen miedo a la muerte. ¿Y quién no? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? En nuestros estudios de Romanos, ya llegamos a Romanos 8:11, Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y la semana pasada estudiamos la primera parte del versículo, donde nos encontramos con una premisa. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Esa es la premisa, la condición. Y ahora nos toca estudiar la promesa o la conclusión del versículo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pero antes de comenzar, un comentario teológico. Dios nos hizo cuerpo y alma, el hombre exterior y el hombre interior. Y nosotros entonces no estamos completos, realmente no somos hombres, no somos humanos, a menos que tengamos las dos cosas. No estamos completos, no estamos en paz, a menos que nuestra alma esté bien y nuestro cuerpo esté bien. Si nuestro cuerpo no está bien, nos sentimos mal, hay algo mal, hay un vacío, hay algo que nos altera mucho, aunque sea algo muy pequeño. La semana pasada traía una pequeña piedrita en mi zapato y es increíble qué tan chiquita la piedrita, pero qué tanto me molestó. Si nuestra alma está mal, por supuesto, algún remordimiento, alguna mentirita blanca que le dijimos a un hermano, pero ahí está ese remordimiento y no recuerda a Dios porque le dijiste esa mentira. Y está eso ahí y no nos sentimos bien. El alma y el cuerpo tienen que estar bien, tenemos que estar completos en alma y cuerpo para estar completos, para estar en paz. Y esta es una de las razones por las cuales todos seremos resucitados al final. Y es por eso que el Evangelio incluye buenas noticias para el cuerpo. nos dice el apóstol en 1 Corintios 6:14, no lo tienen que buscar. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo también fue comprado con la sangre preciosa de Cristo, así como nuestra alma. El Evangelio entonces es para el alma, pero también para el cuerpo. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Lo primero que notamos de la segunda frase, que es lo que nos toca estudiar, es que realmente repite lo que se ha dicho al principio. Nos dice el texto, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Repite las dos cosas realmente. Repite la descripción, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Repite el hecho que el Espíritu mora en nosotros. Si un editor moderno, un editor de libros moderno, recibiera el pergamino de Pablo y tuviera que editarlo, le iba a escribir un correo electrónico al apóstol Pablo y le iba a decir acerca de este versículo: Señor Pablo de Tarso, usted repite mucho. Este versículo debería leer: y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, él vivificará también vuestros cuerpos mortales. Lo repite, entonces no lo tiene que decir en la segunda frase. De hecho, le diría el editor moderno, de hecho, señor de Tarso, usted se refiere a Dios en la primera parte, es obvio. Entonces el versículo realmente debería leer: y si el Espíritu de Dios mora en ustedes, él también vivificará a vuestros cuerpos mortales. Pero el apóstol escribió inspirado por Dios. Estas son palabras de Dios, son palabras perfectas. Las repeticiones son adrede, tienen intención, tienen un propósito. Por ejemplo, pudiéramos pensar, en primer lugar, al describir a Dios como el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el apóstol está subrayando el hecho que Dios tiene poder para levantar a los muertos. Los niños y algunos de los jóvenes y algunos de los adultos a quienes les gusta la fantasía se han de acordar de la lámpara de Aladino. ¿Se acuerdan del genio cuando se aparece y le ofrece tres deseos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero había ciertas cosas que el genio no podía hacer. El genio le dijo: puedo hacer todo, pero no puedo hacer tres cosas. No puedo matar a nadie. No puedo quitar la vida a nadie, le dice. También no puedo hacer que una persona se enamore de otra. Y también le dijo: yo no puedo resucitar a los muertos. ¿Se acuerdan? No tengan vergüenza de que vieron la pena. Yo la vi. Cuando era niño. Pero para Dios, esas tres cosas son posibles. Él quita la vida. Él puede hacer que una persona se enamore de otra. Y Él puede resucitar a los muertos. Para Dios eso no es imposible. Y ciertamente entonces aquí el apóstol subraya eso. Que resucitar no es algo imposible para Dios. Dios puede hacer que los órganos, las moléculas, los átomos que formaban los cuerpos de todos los muertos se reúnan otra vez para que esa persona viva otra vez. Increíble, pero para Dios no es imposible eso. Es por eso que Job puede testificar en un famoso versículo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job creía en la resurrección de Cristo. Job creía en la resurrección de él mismo, de su cuerpo, de su carne y aún de sus ojos. Entonces, al repetir Pablo esa frase, no es redundante. Lo dice con propósito, no recuerda el hecho que Dios puede levantar a los muertos. También, en segundo lugar, al describir a Dios así, que Él levantó de los muertos a Cristo Jesús, el apóstol nos recuerda que Cristo Jesús murió. Algo que subrayé la semana pasada. Y yo me emocioné porque había leído mucho este versículo, pero... Y por supuesto sabemos que Cristo murió. Pero el apóstol no se cansa de decirnos y recordarnos, y este es el corazón de la cristiandad y nos debemos de emocionar. Cristo murió por nuestros pecados. Como dice el profeta Isaías, Él fue herido de Dios y abatido, molido y molado por nuestros pecados. Esa verdad debemos de repetirla y repetirla y repetirla. Nunca nos debemos de cansar de escuchar esta enseñanza. Pero número tres. Y eso es lo principal. Al repetir la descripción el apóstol Pablo de que Dios levanta a los muertos, subraya el hecho que ya que Dios lo hizo por Cristo, también lo hará por nosotros. Hay tal unión, hay tal relación entre nosotros y Cristo, que el Señor puede decir, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O como dice en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. O en 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, escucha bien, es por Cristo, es en Cristo, es con Cristo que seremos vivificados, que seremos resucitados. Si usted le tiene miedo a la muerte, si usted le tiene mucho miedo a la muerte, si usted tiene fobia, si el doctor le dice, usted tiene cáncer, se le moriría luego, ¿verdad? El miedo. Lo que debería hacer es aprender esta lección tan importante. Como cristiano, Dios, no te va a resucitar por lo que tú hiciste. No te va a resucitar por tus méritos. No te va a resucitar si tú no fallaste como cristiano. No te va a resucitar según cuántos capítulos de la Biblia leíste, o cuántas oraciones hiciste, o a cuántas personas testificaste. Dios no te va a resucitar por eso. Dios te va a dar vida por Cristo. Te va a dar vida con Cristo. Te va a dar vida en Cristo, por lo que Cristo hizo en su vida y en su muerte. Y es por eso que el apóstol agrega aquí en nuestro texto la palabra Cristo. ¿Notaron eso? La primera frase no dice Cristo. La primera frase dice Jesús. Pero en la segunda parte añade la palabra Cristo. Véanlo, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, etcétera, etcétera. En la primera parte dice Jesús, porque habla ahí de la humanidad, de Jesús, Él como Salvador. Pero en la segunda parte quiere subrayar el hecho de Cristo, que es nuestro representante, nuestro mediador. Él es el ungido de Dios para ser nuestro rey, nuestro sacerdote que intercede por nosotros, nuestro profeta. En otras palabras, entonces, vamos a resucitar nosotros porque Cristo es nuestro mediador, nuestro representante, nuestro salvador. Ahora, el corazón de la promesa está en las siguientes palabras, véanlas. Nos dice nuestro texto, la segunda parte de Romanos 8:11. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Y notamos otra diferencia aquí. En la primera parte no dice vivificará. ¿Qué dice en la primera parte? El que levantó. Es otro verbo. En español y en original es otro verbo. Dice lo mismo, por supuesto, pero Pablo marca una pequeña diferencia aquí muy importante. A nosotros nos va a vivificar. Es decir, más que resucitarnos, nos va a dar vida eterna. Nos va a dar vida real. Una vida sin tentaciones. Una vida sin necesidades. Una vida sin enfermedades. Una vida sin pasiones desordenadas. Una vida, la vida de Dios. Entonces, hermanos, y aquí pudiéramos traer una vez más al editor moderno del cual hablábamos al principio. Pudiéramos imaginarnos aquí también al editor moderno escribiéndole otro correo electrónico o un WhatsApp, ¿verdad?, al apóstol Pablo, porque es breve, y le escribe: estimado señor de Tarso, también quiero llamar la atención en Romanos 8:11 sobre la palabra mortales. Todos los cuerpos son mortales. Así que es redundante que diga cuerpos mortales. Favor de cambiar la expresión o usar otro adjetivo. Y nos podríamos imaginar al apóstol Pablo sacando su iPhone 6 Plus. O dicen Plus, como dicen. A Daniela, ¿dónde está Daniela? ¿Cómo se dice? ¿6 Plus? 6 Plus. Y sacando el apóstol. Alguien se lo regaló, ¿verdad? No tenía mucho, pero se lo regalaron al apóstol Pablo. Y le escribe al editor moderno y le contesta: usé esta palabra en particular, mortales, para enfatizar que nuestros cuerpos ya no serán mortales. Con la vida que Dios les dé, serán inmortales. Ya no morirán, tendrán vida eterna. Señor editor, esto lo explico más en 1 Corintios, el siguiente libro, en el capítulo 15, el versículo 50 a 58. Favor de leer. Vamos a leer. 1 Corintios 15, 50 a 58. Después de Romanos tenemos el libro de 1 Corintios y vamos a leer el versículo 50 al 58. 1 Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. Algunos de los corintios, por increíble que les parezca, no creían en la resurrección de los muertos. El apóstol les explica aquí que la resurrección de los muertos es esencial para el Evangelio. Y les explica cómo es y confirma definitivamente cómo es esto, la resurrección. Entre otras cosas les dice en el versículo 50, 1 Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir y nos van a enterrar. Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me gustaría poder cantarles o tener una grabación del Mesías de Gendo. ¿Se acuerdan de él? Aleluya, aleluya, ¿se acuerdan? Me gustaría poner esa grabación, alguna otra alabanza a todo volumen. Esto es de lo más glorioso. Nuestro cuerpo, nos dice el apóstol, será vestido de inmortalidad, vida eterna, nada de corrupción. Nuestros cuerpos, hermanos, serán mejores que los de Adán y Eva. Nuestros cuerpos serán mejores que los que tenían Adán y Eva en el paraíso. Y puedo decir esto porque nuestros cuerpos serán vivificados por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y se los voy a comprobar. Les voy a leer unos versículos de Filipenses. El apóstol nos escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
Esto es increíble. Le veremos y seremos como Él, nos dice en 1 Juan 3. Increíble, maravilloso.
El apóstol termina ese versículo diciendo, esto lo hará con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nada de enfermedad, nada de corrupción, nada de debilidad. Un cuerpo perfecto. Por eso dice eso el apóstol. Ahora, las últimas palabras del versículo también son una repetición. Volviendo a Romanos 8:11, nos dice, por su Espíritu que mora en ustedes. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El apóstol no se cansa de repetir esta verdad, y de diferentes maneras, una y otra vez. Si el Espíritu de Cristo mora en ustedes, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, si el Espíritu Santo está en ustedes. Lo leímos en 1 Corintios 6:14 también, y a través de todas sus cartas. No se cansa de repetir y repetir y repetir esta verdad. El Espíritu Santo mora en ustedes. Después, vamos a ver, lo va a explicar más en Romanos capítulo 8. Como que el apóstol sabía que olvidaríamos si no tuviéramos en cuenta esta verdad tan esencial de la cristiandad. Hermanos, sin el Espíritu no podemos ser cristianos. No podemos ser cristianos. No podemos ser buenos cristianos, es cierto, pero también no podemos ser cristianos, punto, desde el principio hasta el final. Necesitamos al Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida espiritual, nos da el entendimiento. El Espíritu es el que nos guía, nos transforma, produce su fruto en nosotros. Pero aquí en nuestro texto el apóstol nos recuerda que es por el Espíritu de Dios que se nos va a resucitar, se nos va a dar vida, esa vida eterna. Que es por su Espíritu que seremos completamente transformados, redimidos, glorificados para siempre. Así como en la creación original, en Génesis 1:2. Nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. No sé si ustedes han notado eso. Al principio del mundo, al principio del universo, ahí estaba el Espíritu Santo. Y de la misma manera, el Espíritu Santo está al comienzo de la nueva creación de Dios. Es por su Espíritu que hay vida real y ese orden y esa transformación. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas. Número 1. Amigo, amiga, arrepiéntete, cree en la muerte y resurrección de Cristo. Esta es la forma en que tú puedes tener al Espíritu. El apóstol, respondiendo a los judíos que habían crucificado al Señor, estaban muy, pero muy avergonzados. La palabra ahí en Hechos 2 es que estaban constreñidos de corazón. Imagínense, el apóstol Pedro les dice, ustedes crucificaron a Cristo. Y los judíos se dieron cuenta de lo que había pasado. Muchos de ellos fueron salvos ese día y le preguntaron al apóstol, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, el apóstol les contestó, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte, a la hora de la hora, no es que tú tengas que explicar cómo es que el Espíritu Santo mora en ti. A la hora no se trata de entender la crucifixión o la resurrección o la elección de Dios. No. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que creer en Cristo. Es así como Dios te acepta. Es así como Dios te recibe. Y solo así puedes tener esperanza para el final, para tu alma y para tu cuerpo. Número 2, cristiano, cree que el Espíritu mora en ti. Cree que el Espíritu mora en ti. Esta es una verdad que olvidamos o que no podemos creer. No podemos creer porque no sentimos nada especial. Algunos de ustedes a lo mejor pensaron, bueno, a lo mejor después de que me bautice voy a sentir algo. Voy a sentir al Espíritu y la ayuda del Espíritu. Pero no pasó nada. Algunos piensan, pero yo no tengo el Espíritu, yo no tengo ningún poder espiritual. Yo no hablo en lengua, ciertamente. Yo no hago milagros o cosas así. Yo no profetizo. Pero además, y creo yo que aquí está el meollo del asunto, se me hace que no queremos creer, no creemos que el Espíritu mora en nosotros porque fallamos tanto. ¿Verdad?
Fallamos tanto, pecamos tanto, desobedecemos a Dios muchas veces. Aun cuando la conciencia nos dice que no hagamos ciertas cosas, que no veamos ciertas cosas, que no gritemos ciertas palabras, y ahí una vez más volvemos a ese vicio, volvemos a esas palabras, volvemos a esas páginas, y pensamos, bueno, yo entonces ciertamente no tengo el Espíritu Santo. Pero precisamente el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Espíritu del Padre mora en nosotros, después de Romanos 7. Romanos 7. Después que el apóstol ha dicho y ha confesado públicamente, y está en la historia, en las Escrituras, que él pecaba y que él fallaba y que sabía lo que debería hacer y no lo hacía. Después del capítulo 7 lo dice y lo enfatiza, y a través de todas sus cartas lo va a subrayar. Entonces, cree esta verdad y anímate con esta enseñanza. Y yo creo que la puedes comprobar en tu vida. Puedes comprobar que el Espíritu Santo está en tu vida porque tú has entendido el Evangelio. Si no entendieras el Evangelio, tú no pudieras decir que tienes el Espíritu Santo, pero tú entiendes el Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Tú has entendido eso, has aceptado esa verdad. Si no tuvieras al Espíritu Santo, no apreciarías la obra de Cristo, no a la María, no lo amarías, no quisieras seguirlo, no quisieras obedecerlo. Si no tuvieras el Espíritu Santo, no tuvieras ningún fruto en tu vida, nada de fruto, nada de cambios. No tuvieras esa batalla en tu conciencia contra el pecado. No tuvieras esa conciencia cristiana que te anima a hacer ciertas cosas buenas o que te prohíbe o te dice, no hagas eso. No tuvieras esa memoria cristiana que te recuerde esos versículos. Hace años, desde que estabas en Protins, allá en la época primitiva, ¿verdad? Habías aprendido ese versículo y de repente lo necesitas o te viene a tu mente y te anima y te fortalece. Y, ¿de dónde sacaste ese versículo? Pues del Espíritu Santo. Salmista nos dice y nos enseña nuestra conciencia en los sueños. ¿Cómo es eso? Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no tuvieras el Espíritu Santo, tú no tuvieras esa vocecita que te dice, dale el folleto, dale el folleto, dale el folleto, ándale, dáselo. O esa vocecita que te dice, invítala, ándale, verás, invítala. Tráela, llévala, invítala. Tú di las palabras nada más. Te dice esa vocecita. O te dice esa vocecita, lava los trastes, ándale. Son muy poquitos, ándale, no te tocan. Lávalos. Ay, esa vocecita. ¿De dónde sacas esas buenas obras? ¿De dónde sacas esas palabras de ánimo espiritual? Es el Espíritu Santo que mora en ti. Número 3. Cristiano, cree que tu cuerpo será vivificado. Cree que tu cuerpo será resucitado. Hay buenas noticias para nuestros cuerpos. Como dice en el versículo 23, nosotros como cristianos, Romanos 8:23, nosotros como cristianos esperamos la redención también de nuestro cuerpo. Este cuerpo con debilidades, este cuerpo con enfermedades, este cuerpo tan débil, con pasiones desordenadas, con hormonas desordenadas. Hay esperanza para nuestro cuerpo. Hay evangelio para nuestro cuerpo. Y a la hora de la muerte, no te fijes tanto en tu cuerpo. No te fijes en tus pasiones desordenadas. Pero fíjate en el cuerpo de Cristo. En Hebreos nos dice, Cristo dice, y me preparaste cuerpo. Es un cuerpo especial, es un cuerpo perfecto. Fíjate en las obras del cuerpo de Cristo. Fíjate en la perfección del cuerpo de Cristo y todo lo que Él hizo en santidad y justicia. También recuerda que Cristo en un cuerpo como el de nosotros, con pasiones como las de nosotros, con sentimientos y hambre y sed como la de nosotros, murió. Entonces, Él va a tener mucha compasión de nosotros cuando el doctor nos diga, usted tiene cáncer, lo siento mucho, pero ya es la fase terminal, prepárese. Nuestro Señor Jesucristo va a tener mucha compasión de nosotros. Él va a tener mucha empatía. ¿Sí se dice empatía? Iba a decir simpatía, pero me dicen que se dice empatía. Y Él nos va a ayudar, y nos va a dar gracia, y nos va a fortalecer, y nos va a dar paciencia y fuerza y para terminar y bien la carrera. Porque Cristo ya pasó por la muerte y resucitó. Esa resurrección garantiza nuestra resurrección.
Pero sobre todo, recuerda que Cristo, en un cuerpo como el de nosotros, venció el pecado y recibió el castigo de la ley en su cuerpo para que nosotros tuviéramos su justicia a nuestra cuenta. Es por eso que Dios nos va a recibir. Es por eso que nuestro cuerpo va a ser resucitado y glorificado por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, al final de tus días, canta: a la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Y agrégale otra estrofa ahí: a la hora de la muerte, enséñame la tumba vacía. Memoriza versículos, si tienes mucho miedo a la muerte, versículos como Romanos 8:11, 1 Corintios 6:14, 2 Corintios 4:14, 1 Tesalonicenses 4:14, versículos que nos animan. El Señor nos dice en Juan 14, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Número 4, cristiano, y en último lugar, cristiano aprecia y adora a las tres personas de la Trinidad por su obra en ti. Como cristiano, aprecia y adora a las tres personas de la Trinidad por su obra en ti. Hay una, esto es para los teólogos súper avanzados, ¿muy bien? Hay una controversia muy grande en nuestros días, esa es la controversia del siglo para mí, entre unos teólogos que se están yendo, unos teólogos calvinistas reformados, y si ustedes no entienden eso, no se preocupen, y a la salida le preguntan a nuestro hermano Andrés. Algunos teólogos calvinistas reformados se están yendo al campo de los carismáticos. Hermano Ryan Jankowski les puede dar nombres. Piper, por ejemplo. Increíble este hombre, lo que ha hecho y todo lo que ha enseñado. Muy buenas cosas, definitivamente. Pero hay un campo ahora de los cristianos reformados, ortodoxos, conservadores y aún calvinistas que se están yendo a esas tendencias carismáticas del Espíritu. El Espíritu Santo lo quieren enfatizar, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y quieren volver, dicen, los dones sobrenaturales todavía están en función ahora, y puede haber apóstoles como antes, y puede haber dones como antes, de sanidad, de visiones, etc. Y algunos de ellos están diciendo que nosotros, conservadores ortodoxos, nos hemos olvidado del Espíritu Santo y que somos muy superficiales en cuanto al Espíritu Santo. Y me temo que es verdad. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo y tienen mucha razón de esto. Tenemos que adorar al Espíritu Santo, esperar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En este versículo es un ejemplo muy bueno que debemos tener en cuenta: la Trinidad. Se menciona a Dios Padre, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, se menciona al Hijo Jesús, Cristo Jesús, y se menciona al Espíritu Santo por su Espíritu que mora en vosotros. La Trinidad obra desde el principio de la creación hasta el final, desde el principio de la salvación hasta el final. Y ay de nosotros como cristianos ortodoxos, buenos, conservadores, si nos olvidamos del Espíritu Santo. No está completa nuestra adoración si no adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo quiero, y es mi sueño como pastor de esta iglesia, como obispo de esta iglesia, como dirigente de esta iglesia, que esta iglesia sea una iglesia trinitaria que adora a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que nadie se atreva a decir que en la iglesia bíblica Monte Oreb se toma el Espíritu Santo superficialmente. Eso no debe de ser. En los antiguos tiempos se usaba mucho la doxología. En todos los cultos se cantaba la doxología a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Es una buena costumbre que se ha perdido. Tal vez volvamos a eso. En esta iglesia no veo por qué no. De volver a siempre adorar Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tal vez, hermanos, me atrevo a decir, es por eso que estamos como estamos. Nos falta adorar al Espíritu. Nos falta buscar al Espíritu. Nos falta orar en el Espíritu. Oremos. Padre bendito, nuestro gran Padre celestial, Dios soberano, el Creador y nuestro gran Salvador, nos postramos ante ti adorándote como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te adoramos y te alabamos como Dios Trino. Esta noche, Señor, confesamos como iglesia que hemos fallado en esta adoración y no hemos buscado el Espíritu Santo como debemos. Perdónanos, ayúdanos. Como iglesia, Señor, te pedimos que apreciemos la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que garantiza nuestra resurrección, que tú nos das vida eterna, cuerpo y alma. Anímanos, Señor, en estos días, ayúdanos a santificar tu nombre en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros quehaceres del hogar, cada uno de nuestros ministerios. Ayúdanos a nosotros y a nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén.